Imagina, a ver, imagina esperar décadas enteras para decir tu primera palabra en público.
Uf, tela. Hoy en día eso es impensable.
Claro, es que en un mundo tan obsesionado con los prodigios de 20 años y el éxito así al instante, pues la biología nos da una bofetada tremenda con el bambú.
Totalmente. El bambú es el contraejemplo perfecto.
O sea, es una planta hueca que puede pasar años, a veces décadas, creciendo en absoluto silencio bajo tierra, expandiendo unas raíces larguísimas, tejiendo una red invisible ahí en la oscuridad, sin pedir permiso a nadie y sin que en la superficie asome absolutamente nada.
Nada de nada.
Cualquiera que pase por ahí pensaría que en ese trozo de tierra no hay vida. Y de repente, casi sin previo aviso, llega la floración.
Exacto. Y menudo espectáculo.
Madre mía, sí. Pero no es una flor tímida, ¿eh? Es una irrupción absoluta, lo da todo, con todo el peso de lo que lleva años y años acumulando en la sombra.
Ya, es que esa imagen rompe por completo nuestro esquema habitual del tiempo, que bueno, suele ser muy lineal y bastante ansioso.
Sí, muy de producir, ya.
Efectivamente, tenemos interiorizado un reloj biológico y social que nos dicta cuándo se debe sembrar y sobre todo cuándo es obligatorio cosechar.
Tal cual.
Si algo no brota en la temporada estipulada, pues asumimos automáticamente que la semilla estaba defectuosa o que la tierra era yerma.
Y precisamente esa idea, la de la floración tardía, no como un fracaso, sino como un proceso de gestación necesario, es el motor de la inmersión profunda que tenemos hoy.
Eso es.
Nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar un documento súper fascinante. Es una semblanza biográfica y alegórica publicada en la página web nuestrosescritores.com.
Una plataforma interesantísima, por cierto.
Mucho. Pues el texto retrata a Mairna L. Betancourt, que es una poeta puertorriqueña de la diáspora. Y quien redacta este perfil utiliza exactamente la metáfora del bambú para explicar la vida y los tiempos literarios de la autora.
Lo fascinante de esto es que este texto le da la vuelta a la atípica narrativa de la oportunidad perdida.
Claro.
A ver, a menudo cuando analizamos la trayectoria de alguien que publica su primera gran obra en la madurez o ya en la jubilación, la lente que aplicamos es casi de tragedia.
Sí, lo de siempre. Ay, qué lástima que no empezara antes.
Exacto. ¿Cuánto tiempo perdido y todo eso? Sin embargo, el análisis de esta semblanza para nuestrosescritores.com propone que no hay tragedia alguna, es pura exactitud.
Pura exactitud. Me encanta ese concepto.
Sí, el argumento central es que esa voz poética no habría tenido el mismo peso ni la misma resonancia si hubiera florecido a los 20 años, no antes de tiempo, sino con todo lo que había acumulado. Necesitaba el silencio.
Vale, vamos a desgranar esto y proponer un viaje cronológico, porque esa noción de exactitud frente a retraso cambia bastante las reglas del juego.
Desde luego.
Y para entender de dónde sale todo ese material acumulado, la fuente nos lleva al punto exacto donde se planta esa primera semilla. Nos sitúa en Puerto Rico. Pero ojo, no en un Puerto Rico de postal turística, sino en una geografía muy cruda y muy sensorial. El texto describe escenas con un nivel de detalle que de verdad es asombroso.
Sí, es muy vívido.
Habla de unos niños construyendo cometas. Y no con plástico comprado en una tienda, sino ingeniándoselas con caña de bambú y periódicos viejos.
Qué maravilla de imagen.
Totalmente. Menciona a unos toros negros persiguiendo a los hermanos por el campo. Y, fíjate, una furgoneta amarilla en la que llegaba el padre.
Ya, el indicador de que el día acababa.
Eso es, una imagen que por sí sola marcaba que el día había terminado y que todo volvía a estar en perfecto orden.
Y fíjate en cómo el autor de la semblanza construye todo el paisaje sonoro de esa etapa. Porque no se limita a decir, bueno, vivían en el campo.
No, no, va mucho más allá.
Va al detalle del sonido específico de la lluvia tropical golpeando un techo de zinc. O sea, convirtiendo la tormenta en una percusión constante. Habla de un arroyo en la entrada del bosque y de siete almas creciendo en, bueno, en una libertad absoluta.
Siete, madre mía.
Sí, este entorno no es simplemente el lugar donde nació, sino que constituye, según la fuente, su primera raíz.
¿Sabes? Al leer esa descripción tan física en nuestrosescritores.com, yo pensaba en cómo la infancia, sobre todo cuando está tan pegada a los elementos naturales, opera casi como, no sé, como una mochila emocional.
Me gusta esa imagen.
Es como un paisaje portátil que uno nunca se quita. Cuando te crías con el sonido del zinc bajo la lluvia y con tanto espacio abierto, pues tu cerebro establece que esa es la línea base de la existencia. Es tu babemo.
Y esa analogía del paisaje portátil encaja a la perfección con una de las afirmaciones más rotundas que hace la fuente. Cita textualmente que nadie abandona el lugar donde aprendió a ser quien es.
¡Ostras, es verdad! ¡Qué potente!
Es su ancla psicológica. Toda la concepción de libertad de Betancourt, sus vínculos humanos, todo se forja ahí. Esa primera raíz del bambú es la que le va a permitir sostener el peso de todo lo que vendrá después.
Claro, porque la trampa de las raíces es que si te quedas en el mismo sitio para siempre, pues tu mundo no se expande. Y a veces tienen que adaptarse a nuevos suelos.
Efectivamente.
Y el perfil biográfico nos muestra el momento exacto de ese tránsito, la migración. Dejando atrás esa brisa sin vigilancia de la isla para pasar, a la cuadrícula de Estados Unidos.
Menudo cambio.
Ya te digo. Primero a la ciudad de Chicago y posteriormente a Miami.
Y el contraste físico que relata la semblanza es casi, casi asfixiante.
Es un choque tectónico. Pasamos de la tierra y el arroyo al cemento más duro.
Cemento en lugar de tierra, rejas en lugar de ramas. Tal cual. El texto lo ilustra con esas oposiciones tan claras. Las ramas de los árboles de su infancia desaparecen y de repente hay rejas en las ventanas de la metrópolis.
Y hay un detalle en esa transición que me parece clave para entender el silencio literario de Betancourt. La semblanza menciona que la ciudad exige bajar la voz.
Sí, es un mecanismo de defensa clásico.
Claro, cualquiera que haya llegado de extranjera a un lugar inmenso lo reconoce. Ese instinto de encogerte, de bajar el volumen para no incomodar y camuflarte en el asfalto. Pero, y aquí lanzo la pregunta, ¿no ahogaría este asfalto el instinto creativo de cualquiera que viene de tanta libertad?
Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la experiencia migratoria exige un peaje altísimo. Podría haberla ahogado, desde luego.
Es lo lógico, ¿no?
La energía que en otras circunstancias destinarías al arte o a la escritura se desvía, por pura fuerza, hacia la supervivencia logística. Aprender un idioma, pagar facturas. Pero la semblanza retoma ahí la metáfora botánica.
El bambú.
Exacto. Betancourt no se rompió bajo esa presión de la ciudad, se dobló como el bambú. Frente a vientos que arrancarían a un roble, el bambú cede, se inclina y espera.
O sea, en lugar de escribir poemas en ese momento, acumuló experiencias.
Así es, sirviendo a su comunidad.
Y vaya si acumuló. O sea, el currículum de entrega que describe la fuente es brutal. No se refugió en un trabajito aislado, eligió unas profesiones súper exigentes.
¿De las que más?
22 años como trabajadora social, luego una etapa como chef, lidiando con el estrés de las cocinas, y finalmente su labor en las aulas del condado de Miami-Dade. Hablamos de décadas gestionando las crisis y el aprendizaje de otras personas.
Y fíjate en los reconocimientos que menciona la semblanza. En su etapa en las aulas fue nombrada maestra del año en 2015, llevándose el premio Francisco R. Walker.
Nada menos.
Y también se menciona el premio La magia de dar.
Claro, es que sus premios reconocen exactamente lo mismo. El vaciamiento. Haber dedicado su energía vital a los demás antes que a sí misma.
Ese es un diagnóstico muy preciso.
Esto retrasa su obra, lógicamente, pero a la vez la dota de un material humano incalculable.
Claro, el trabajo social te enseña a escuchar silencios y a leer el dolor. Una cocina impone ritmo y la enseñanza exige destilar conceptos complejos. Todo eso estaba nutriendo el interior del bambú.
Y ese momento de latencia hace que el siguiente giro en la semblanza tenga todo el sentido del mundo, porque llega la jubilación.
Ah, claro.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En nuestra sociedad vemos la jubilación como, bueno, el epílogo, pero para alguien que lleva décadas bajando la voz, el cese de la vida laboral es la apertura de una válvula. Ya no hay que encajar, es el permiso para decirlo todo.
Es el momento exacto. La planta decide que tiene estabilidad para romper la superficie.
Y la ruptura llega en forma de libro. La semblanza nos da unos datos súper concretos de este debut. El poemario se titula Lo callado a gritos y se publica en 2026.
Un título que lo dice todo.
Sí, sí. Salió bajo el sello editorial Poesía eres tú. E incluso Daniel ISBN, fíjate, 979-13-8780-6323. El texto subraya muchísimo que no es el libro de alguien que intentaba ser escritor por moda, sino de alguien que por fin puede hablar. Si pasas 40 años en lo callado, cuando abres la boca va a ser a gritos.
Exactamente. Y la estructura de la obra, sus 80 páginas, refleja esa urgencia. El análisis de nuestros escritores.com disecciona el poemario y revela que está organizado en tres bloques temáticos fundamentales.
A ver, cuéntame.
El primero es la voz que se afirma frente a quienes dudaron. O sea, un acto de presencia.
Claro, un golpe en la mesa para dejar de susurrar.
Exacto. El segundo bloque es un álbum familiar, rescatando del olvido a padres, hermanos, hijos y a su abuela.
¡Qué bonito! Eso me resuena mucho con lo del paisaje portátil. Cuando migras, las caras se borran, retratarlos ahí es como enmarcar esas fotos mentales para que la intemperie no acabe con ellas.
Una lucha directa contra la erosión del exilio. Y luego está la tercera sección, que es en inglés.
Espera, ¿en inglés?
Sí, sí. Da un giro a la lengua de la ciudad y de las aulas. Y aquí se abre a la política y a la reflexión existencial. Y bueno, un pequeño apunte de imparcialidad aquí, importante.
Sí, por supuesto.
El libro aborda la política estadounidense desde la vivencia pública de la autora, claro. Nosotros aquí simplemente exponemos de forma descriptiva los temas de la obra, según la fuente, sin respaldar ni validar ninguna ideología específica.
Claro, claro. Nosotros no tomamos partido. Solo analizamos cómo ella procesa su entorno sociopolítico. Ha asegurado su territorio en español y ahora mira hacia la plaza pública en inglés. Tiene sentido.
Es una apropiación del espacio, total.
Y hablando de apropiación, la semblanza cita unos versos que me parecieron súper curiosos. Ella escribe, a ver si lo digo bien, «Quizá soy solo poeta en el paisaje de un sueño». Un río de sentimientos del cual no me siento dueña. Suena casi a declaración de humildad, casi pidiendo disculpas por no tener un manual de instrucciones o un título académico, como si le faltara técnica.
Y esto plantea una pregunta importante. ¿Acaso carece de técnica por ser tan humilde o tan visceral?
Claro.
En absoluto. El análisis de la web aborda esto frontalmente. Nos detalla cómo aflora en su obra una tradición oral hispanoamericana fuertísima.
O sea que sí que hay técnica, pero desde otra geografía, ¿no? De forma más orgánica.
Exacto. Por ejemplo, en los poemas de infancia, recurre al octosílabo y al verso alejandrino de forma natural.
El latido popular.
Eso es. Al estructurar sus recuerdos en esa métrica, está invocando la banda sonora de su primera raíz. Pero luego, para la ruptura emocional, se pasa al verso libre.
Se quiebra el molde, igual que se quiebra la paz.
Tal cual. Y hay otra herramienta técnica brutal. La poderosa anáfora en el poema sobre su padre.
Ah, sí, el de Sin Zapatos.
Ese. Sin zapatos llegó a la universidad. Sin zapatos sirve en el ejército. Sin zapatos enseñó a niños en las aulas.
Madre mía, qué fuerza.
Sí, convierte una carencia material en lo que la fuente bautiza genialmente como una letanía de dignidad.
Letanía de dignidad. Me ponen los pelos de punta. Y es que el núcleo emocional del poemario es puro instinto de supervivencia, porque los temas que desgrana el perfil son durísimos.
Muy intenso, sí.
O sea, hablamos de acoso laboral, familias fracturadas, la vejez de la madre y esos angustiosos 9 minutos en los que el corazón de su esposo se detuvo por completo.
Uf.
Si le das esto a un escritor sin pulso, haces un sumidero de angustia insoportable.
Y ahí está la gran distinción de esta obra frente a otra poesía testimonial. La fuente subraya la absoluta ausencia de victimismo.
Nada de regodearse en el trauma.
Exacto. El poema no pide compasión. Y cita la declaración de principios del libro, que es tajante. No soy víctima de mis cicatrices, solo prueba de supervivencia.
¡Wow! Eso explica por qué la obra, aunque hable de Miami y de su vida concreta, resuena universalmente. Habla de cómo salir adelante.
No del sufrimiento en sí, sino de mantenerse en pie.
Volvemos al bambú. El vendaval me dobló, pero mira qué raíces tengo. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos están escuchando?
Esa es la clave.
Porque en un mundo obsesionado con la productividad constante y el éxito temprano, esta inmersión profunda demuestra que el aprendizaje y la creatividad no tienen fecha de caducidad.
Para nada.
El bambú nos enseña que acumular experiencia en silencio es un trabajo vital, igual de importante que la publicación en sí.
Y esto me lleva a una última reflexión para que la mente de la audiencia siga trabajando.
A ver.
Si la trayectoria de Betancourt demuestra que hay un momento exacto para florecer, ¿qué pasaría si esas pasiones, proyectos o talentos que aún no hemos sacado a la luz no son fracasos por falta de tiempo?
Ya, ¿qué pasaría?
¿Y si son simplemente nuestras propias raíces de bambú acumulando silenciosamente los nutrientes necesarios para florecer en nuestra próxima década?
¡Ostras! Visto así, el silencio no es una condena. Es una promesa de floración. Habrá que estar atentos.